Bueno, un día me cogen silbando. Buenos días, Juan el Reyes Cornejo.
Buenos días, José. Y estaba por José, que el otro día me provocó para que hablara de...
¿De lo que vamos a hablar hoy?
Sí, de lo que vamos a hablar.
Te provocó bien. A ti sí. Hace falta provocarte poco. Te tocan las palmas y te pone a bailar. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que tú y yo lo sabemos, pero los oyentes no.
Bueno, a raíz de... Hay una sentencia que salió este año reciente, pero que viene desde el 2022 y está relacionada con la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y la Asociación también de Investigación y Protección del Patrimonio, que entró un poco en disputa y se llevó al contencioso administrativo porque en defensa de lo que todos los chicharreros y todos los tinerfeños conocemos como el Monumento a Franco, ¿no? que es el que se ubica en la confluencia de la Avenida de Anaga con la Rambla. Y que es la trasera, de alguna manera, del Museo Militar de Almeida. Esto es un tema controvertido y que la gente se decanta automáticamente, ¿no? Y bueno, todos sabemos que Santa Cruz es de los municipios que cuenta con una relación de bienes que están asociados a ese patrimonio que está afectado por la Ley de Memoria Histórica y que, de alguna manera, se quiere erradicar sin entrar en más connotaciones. Y aquí hoy, de alguna manera, vamos a intentar hacer una referencia a lo que supone esa resolución que ha tomado el juzgado número 3 del contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en la que la sentencia se conoció, como bien decimos, este mismo mes de junio de este año que va en curso, y que de alguna manera condena al Cabildo a incoar un expediente de declaración de bien de interés cultural de esa escultura, en este caso, de Juan de Ábalos, que también, si me lo permites y el tiempo
es
me
da... Es importante eso que estás diciendo, porque hay una sentencia judicial que indica al Cabildo que debe ser él que inicie el procedimiento
de...
Que algunas voces han salido diciendo que quién es el Cabildo. El Cabildo es una persona que el juzgado...
No, pero no lo dice el Cabildo, lo dice una sentencia...
Del juzgado.
Del juzgado, sí.
Que no, que digo que algunas voces políticas han empezado a decir que quién es el Cabildo para inmiscuirse en este tema. No, es que tiene la obligación de hacerlo.
Sí, bueno, es que... Bueno, también hay que decir que luego tiene que tener la ratificación del gobierno autónomo porque el Cabildo tiene delegadas competencias en materia de patrimonio, como tú bien sabes. Entonces, hay que... hacer un recorrido por cómo se sustanció esto y de qué época viene. Esto viene de la época en esos años nacimos nosotros, los de la generación baby boom de los años 60. Estamos hablando del año 64 y de una iniciativa del entonces gobernador civil, que era Juan Pablo Abril. Juan Pablo Abril era un prestigioso cirujano que pasó por aquí, por Canarias también, desempeñando ese cargo. Y fíjate tú, en contrario a muchos de los políticos, gente de personal de confianza que tenemos hoy en día, era una persona que no necesitaba de la política, porque ya te digo, era un prestigioso cirujano que le iba muy bien con su profesión. Y el régimen de alguna manera lo captó, ¿no?, para tenerlo y de hecho desempeñó su labor como gobernador civil en varias provincias. Él tiene la iniciativa y entonces crea una comisión, fíjate tú qué cosa más rara, en un régimen fascista que todo se impone, que todo es una dictadura, pues resulta que crea una comisión que está formada por Alfredo Reyes Darias. Este es un granadillero de Granadilla, como Enrique Marrero Regalado, con el famoso arquitecto con el que trabajaba también a la limón muchas veces en temas de decoración. Él, por ejemplo, es el autor de la Fuente de los Peregrinos de Candelaria, de la antigua configuración de la Plaza de la Candelaria, que a mí me gustaba mucho más
que la actual. Estoy de acuerdo contigo.
Porque, bueno, entre otras cosas, para el pequeño parque móvil que empezaba a haber en esa época, que empezaban a llegar los 600 y algún coche de Ceuta americano importado, hasta que después llegaran los coches japoneses aquí a Canarias, porque esto era un puerto franco, tenía capacidad para que la gente fuera a Candelaria, aparcara su vehículo, los escasos vehículos que había en esa época, de una gente de término medio, clase alta, y que empezaba de alguna manera el despegue de ese régimen que había estado aislado y que duró 40 años gracias a que se sirvieron muchas veces de gente competente y que muchas veces no tenía tanto nada que ver con el régimen. Por ejemplo, Alfredo Reyes Darias, ahora lo trataremos también, es el creador del Aula de Cultura del Cabildo, y hace una serie de iniciativas culturales que hoy en día estamos viviendo de las rentas, la cultura, ya no te estoy hablando de temas culturales, era un excelente pintor, escultor y decorador. Y trabajaba mucho con José Enrique Marrero Regalado, que también podemos dar una referencia si después.
Volvemos a la comisión.
Pues seguimos con don Jesús Hernández Pereira, que es nada menos que un catedrático de la Complutense de Madrid, es villero de la Villa de Arriba, de aquí de la Orotava. Ese hombre destacó y abrió la historiografía canaria cuando te quemaban las pestañas en los archivos y estaban todos mal ordenados, y para sacar la primera bibliografía histórica patrimonial que tenemos hoy y en la que nos hemos basado como cimentación de esos estudios en cuanto a historia del arte y demás. Y después teníamos a la autoridad portuaria, que era también un ingeniero era Miguel Ángel Pintor González, que era un ingeniero de canales
y canales y puertos.
Canales y puertos.
Caminos, canales
y puertos. Y era el de la autoridad portuaria. Pero esta gente fue cogida un poco al lazo por el régimen, ¿no? Y después...
Y parece que bien cualificados todos.
Sí, ellos deciden... No, y lo importante, no vivían de la política, es decir...
¿Tenían su profesión?
Bueno, en esta época, fíjate tú, las administraciones locales, para que los oyentes...
No cobraban.
Eran gente que había destacado a nivel social o profesional, eran profesores, eran médicos, era gente... Iban por las tardes a los ayuntamientos a resolver... sin enfrentamientos partidistas...
Como los presidentes de las comunidades de vecinos.
Exactamente, a resolver los problemas que tenía el municipio con unas escasos medios, date cuenta tú. Hombre, ya en los años 60 empiezan los planes de desarrollo y empiezan esos ministros ya más tecnócratas, y nosotros nacimos en esa época y tuvimos
una infancia diferente a la que tuvieron nuestros padres.
Sí, de la que habían tenido nuestros padres, que querían darnos todo lo contrario. Pues bueno, pues ellos se decantan por Juan de Ávalos. Juan de Ávalos es un importante escultor y también pinta. Y es un
modernista para la época.
Y sí, bueno, representa... no, y ahora voy a decir cosas que a la gente le van a sorprender, porque se van a quedar bobos con el tema de lo que él pensaba en cuanto al régimen, que era todo lo contrario. Y que muchas veces la gente ahora se decanta, etiqueta y no pone las cosas en su sitio. Hay que decir que es un personaje nacido en Mérida, es de padre extremeño y madre castellana, y desde muy pequeñito empezó a mostrar excelente dote. Tenía esa chispa artística, ¿no? Que desde los 6 años ya empieza a dibujar, empieza... su padre luego se quedó ciego y ellos pasaron, él con 8 años se trasladó a Madrid, donde estudió en el Colegio de los Mercedarios. Los curas lo metieron en el tema de artes y oficios, y ya de niño le gustó la escultura clásica, pero no solo eso, también, como bien tú decías, era un innovador figurativo. Y bueno, hace bocetos, por ejemplo, en el Casón del Buen Retiro, entonces Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, y donde Juan Tenorio de Zorrilla, para cual realizó varios bocetos. También ingresó en la universidad y no logró vencer el tema universitario, sino que se decantó más por la vía artística y acabó en tu ciudad, en Sevilla, donde hizo importantes estudios que luego le sirvieron para la arqueología, para el estudio arqueológico de las ruinas romanas de Mérida. Ya en su juventud, con 22 años, está, como bien te digo, por la Universidad de Sevilla desarrollando su formación y ahí de alguna manera participa en una serie de exposiciones anuales, exposiciones nacionales de Bellas Artes y demás, ya joven, te estoy hablando con 22 años. La Guerra Civil, desgraciadamente, lo coge en el bando de fascista y es obligado a ir a la guerra y cae herido, y lo que le excusa de alguna manera de participar más directamente en el frente, y se dedica con su capacidad de dibujo y demás a hacer una serie de esquemas para precisamente apoyar al ejército en el funcionamiento de la maquinaria bélica. Hay que decir que pasada la guerra, en la posguerra, en la época de posguerra, establece su taller en Madrid. Y en 1940, que esto es una cosa sorprendente, se le abre expediente de depuración debido a una denuncia que la acusa de colaborador con actividades culturales republicanas en 1936. Esto tarda un tiempo y sobre el año 42 ya existe una resolución firme en la que se le inhabilita, se publica en el Boletín del Estado, que una resolución de expediente de depuración en la que se consideran probados los hechos en virtud de su afiliación al PSOE con carné número 7 de la ciudad de Mérida, que él se había afiliado y era un socialista aférrimo. Es decir, sus ideas estaban completamente en contra de lo que era el régimen.
Pero le tocó la primitiva y le dieron la escultura de la Valle de los Caídos.
Claro, no, pero eso fue ya casi
en los 50.
En los años 50 resulta que unos amigos le dicen: muchacho, ¿por qué no presentas unos bocetos? Que los hizo en una semana. En una semana hizo 40 bocetos y los presentó al concurso. Y resulta que dicen que Franco ni lo conocía, ni tenía idea de él. Cuando pasó por los distintos bocetos que había y tal, se quedó, dice: estos están muy bien. Y entonces se decantó un poco y dice: este escultor hay que conocerlo y tal. Bueno, este escultor hay que conocerlo, que cuando la opinión sincronizada, como hoy en día también, que tuvo Franco para permitirle gobernar esos casi 40 años, empezaron a quejarse que no, que eso no podía ser, que ese era un rojo izquierdoso, que cómo se le iba a ocurrir darle eso. Y entonces fue el ministro de la Gobernación, Blas Pérez González, quien intercedió por medio de Franco para que se entrevistara con él y le otorgara la ejecución del Valle de los Caídos.
Y vio que no era tan rojo, que se le podía permitir hacer una escultura por el Valle de los Caídos.
No, ellos buscaban la excelencia. Y por eso se perduró tanto el régimen, porque si no, esa dictadura que estaba bloqueada desde el exterior y tal, no hubiera durado tanto tiempo. Y luego, de alguna manera, el cortejo de lo que ocurre hoy en día también, de gente subvencionada que estaba alrededor y que alentaba a Franco. Todos recordamos de pequeñitos el nodo y cómo, en qué términos se expresaban. Y hay dos versiones, ¿no? Que ahora entraremos en cuanto a las culturas. Pues bueno, pues
vamos acelerando que se nos va. Sí,
la escultura esta de Tenerife responde precisamente a esa fama que llegó a alcanzar, pero él tenía trascendencia incluso internacional. Participa en Portugal en exposiciones, se proyecta en América, en Argentina.
Está claro que Ábalos no era fascista.
No, y que era un artista de primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? De alguna manera, hay dos versiones. Estaban el coro de los que estaban en contra, que decían que el monumento, una vez ya consolidado el monumento y otorgado por esa comisión que hablábamos, el monumento era el monumento a Franco. Y fíjate tú, en el catálogo que tiene Ábalos, lo reseña como monumento a la paz de Tenerife. No habla de Franco para nada. Los otros argumentan que el fraile que va montado en el ángel es Franco. Para nada.
Se parece a lo mejor a José Antonio.
No,
Franco, nada.
Es más bien un fraile, ¿no? Y la estatura, la forma, no tiene nada que ver. Después, el ángel tampoco tiene tantas connotaciones religiosas como ya, porque ellos hablan de un arcángel. Pues eso está contrapuesto con otros informes que presentó precisamente la Academia de San Miguel Arcángel, que te dice que es un monumento a la paz en Tenerife, que se produce en esa época de la época del plan de desarrollo y que ya un poco empieza a despegar 10 años antes del fallecimiento, un poquito más de una década del fallecimiento del dictador, y que realmente no representa eso. Si tú te pones a mirar la simbología también de la heráldica, los escudos que se representan, por ejemplo, en el paramento de piedra, son los partidos judiciales de Tenerife. No aparece el cangrejo por ninguna parte, no aparecen una serie de símbolos.
Y lo importante es que el propio autor lo llama Monumento a la Paz en Tenerife.
Sí, no, y después que se hace por suscripción popular, que esa es otra. Es decir, que lo paga la gente. Dices tú, Dios mío.
Hay una leyenda negra que dice que esas aportaciones voluntarias eran obligatorias y que no se significaba,
hombre,
como el
no
que no iba a la iglesia.
Bueno, igual que te decía yo, que se ficha a toda esta gente por su capacidad y excelencia en su ámbito tanto laboral como profesional, porque el régimen se vale de eso para persistir, eso hay que reconocerlo. También es verdad que eso se merece un respeto. Y mira, y yo te voy a decir una cosa, Diego. Ahora que tenemos en Canarias una lista, la lista roja del patrimonio, que hay un montón de inmuebles que se encuentran en una situación ruinosa y a punto de desaparecer, y muchos ya han desaparecido, yo te puedo, por aquí cerca te puedo nombrar un montón de ellos. La ruina, por ejemplo, del elevador de Gordejuela, que ahora les parece bonita las fotografías hechas de, y que incluso se ha promocionado a nivel internacional, pero como esa, un montón de inmuebles que necesitan una pronta restauración y que se vayan a dedicar unos recursos en demoler ese frente del cuartel de Almeida, que da para, me parece, un verdadero disparate. Y el obviar todo este tipo de cuestiones que acabamos de exponer y que podríamos abundar más. Y que,
vamos a abundar.
Y que sin embargo...
Pues me interesa.
Y que sin embargo lo estamos tapando y la gente se está catalogando. Y una última, porque te
voy a... Seguiremos hablando la semana que viene probablemente.
Te voy a hablar con don Salvador García Llanos, que era mi alcalde y con el que tomé posesión, por cierto, de guardia, y que
el viernes pasado
muchas veces lo llevaba a Santa Cruz. También fíjate tú la gestión que ellos hacían de los recursos, es decir, aprovechaban a guardias que éramos de Santa Cruz para ellos desplazarse, porque tú sabes que don Salvador no conduce, y que el otro día lo vi muy tajante y muy categórico diciendo que eso había que retirarlo y tal, que tengan en cuenta que Ávalos era un compañero
del PSOE.
Del PSOE. Es decir, son cuestiones que la historia a veces
es importante.
Es irónica. Es irónica y relativa.
Y la historia verla como objetividad.
Vale.
Don Juan Manuel, la semana que viene a lo mejor volvemos a hablar de este tema.
Bueno, ya veremos. Porque a mí meterme mucho en esto es...
La información histórica.
Me metí por José porque...
¿Te lo pidió?
Me lo pidió porque no me gusta meterme en política. Porque yo sé que ahora nos van a etiquetar como fachas y tal. Y por cierto, felicitar a Tejero, que ayer lo hizo muy bien también, referente al tema de la leyenda negra de los españoles. A ver si nos empezamos a querer un poquito
más. Seguiremos hablando con Pepe todos los martes.